Parece que se confirma un patrón. Tras un ataque terrorista en los Estados Unidos, arrancan a caer los sobres con algún tipo de veneno. No sé si se acuerdan, los sobres con el ántrax que llegaban a los despachos, supuestos sobres con ántrax, que llegaban a los despachos de senadores, congresistas de los Estados Unidos y otras personas vinculadas al poder, sobres que después empezaron a aparecer en otra parte del mundo. Porque me acuerdo que en Argentina, el Correo Argentina detuvo un par de cartas con un polvillo blanco que iba dirigido a Guillermo Coppola, uno me acuerdo, por ejemplo. Era un chiste, Juanchi, estabas en otras.
Le estaba viendo unos comentarios en el Facebook.
Y en Uruguay yo creo que hubo hasta un caso de un sobre.
Pero Coppola igual, te voy a decir, que no le mata nada.
No, ni que hablar, bueno. Ni que hablar. Pero bueno, los sobres llegaron a Europa, llegaban a... Obviamente después eran bromas, ¿no? Porque en ningún momento se comprobó que fueran letales. Sí. O que fueran parte de una campaña masiva de terroristas que querían, tras los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, seguir matando gente por esa vía. Lo cierto es que ahora, tras las bombas de Boston, el FBI está investigando una carta con una sustancia sospechosa enviada al propio Barack Obama, después de que el martes se detectara ricina en un sobre enviado al senador republicano Roger Wicker. Esta información, que se puede leer en Spector.com, en base a fuentes de EFE, dice que la misiva impregnada de una sustancia sospechosa fue interceptada en una oficina de correo fuera de la Casa Blanca. Un boletín del FBI obtenido por la cadena Fox News señalaba que las fuerzas de seguridad están analizando la misiva, que parece provenir de la misma fuente que la enviada el martes al senador. O sea que otra vez, como en 2001, los sobres con veneno empiezan a circular por las altas esferas del poder norteamericano. Y uno dice, ¿qué necesidad, no? En realidad hay otras formas mucho más fáciles de matar a una persona, que enviarle un sobre y que justo ese sobre sea abierto y las esporas del ántrax, como se decía en su momento, penetren en el cuerpo de...
Seguro hay formas más fáciles, pero más riesgosas, ¿no?
Más riesgosas, sí. Hasta el momento no tengo ningún dato de que alguien haya muerto por una carta que contenía ántrax. Tampoco sucedió en 2001. Si no vamos a estar en el
al menos tiempo, un disco de ántrax, por lo menos.
Por lo menos, sí, el Among the Living, ponele. En su momento el veneno se utilizaba en la antigua Grecia, por ejemplo, la cicuta. Romeo y Julieta, en la cultura, uno puede encontrar una referencia que ambos se envenenan. No sé si era con cicuta.
Con cicuta.
Era con cicuta también.
¿Quién dijiste?
Romeo y Julieta, no.
Sócrates
en la antigua Grecia.
En la antigua Grecia era muy, muy común.
Sí, se mataba a los que estaban, tenían pena de muerte, ¿no? Con la cicuta. Pero más acá en el tiempo...
Y un salamín antes para picar.
Pero bueno, lo cierto es que usted es un yihadista y quiere matar a un senador norteamericano. ¿Qué tipo de veneno le mete en el sobre? Es una pregunta...
Porque no crees que tuiteemos así, ya avisamos a todos los yihadistas del mundo cuál es la mejor estrategia.
No, yo creo que no. Igual sé que muchos yihadistas escuchan este ya mítico espacio de miércoles titulado Desasnándome. ¿Cuál es el veneno más letal? Esa es la pregunta base. Y para eso llamamos al toxicólogo Javier Maet, que es docente de la Cátedra de Toxicología del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Buenas tardes, Maet. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. Más allá de los disparates que podríamos haber dicho, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el veneno más letal para el ser humano?
Bueno, obviamente que esta pregunta viene de la mano con las noticias que han trascendido hace poco en relación a una supuesta carta con unas semillas de ricino que recibió el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Exactamente.
Ahí está, en relación a esa sustancia que el presidente recibió, o que son semillas de ricino, recordemos que el ricino es una planta que en nuestro medio ya conocida como tártago, ¿no?
Tártago.
El tártago acá en los baldíos.
Uh-huh.
Sí, esa común y corriente. No podemos hablar exactamente de qué sustancia es más tóxica en relación a que siempre depende de la peligrosidad que tenga la propia sustancia en sí, sea una sustancia química, natural o creada sintética, sumado a las circunstancias en las cuales yo me expongo, ¿no? Si yo le pongo el siguiente ejemplo, por ejemplo, que es más tóxico, te pregunto a ti, ¿qué es más tóxico, el arsénico o el agua? ¿Tú qué me contestás?
Y el arsénico.
Intuitivamente te dice a decir eso, pero si yo te pongo el siguiente ejemplo, que yo paso por alguna montañita de arsénico, paso por al lado, mucho arsénico al lado, paso, no pasa nada, pero te agarro a vos y te inyecto 5 litros de agua.
Muero al instante.
O sea, vamos al punto de que las circunstancias de exposición a determinadas sustancias es lo que hace el riesgo de intoxicación y de que sea o no letal, sumado a las propias características de la sustancia en sí, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando la pregunta esa un poco vaga de cuál es la sustancia más tóxica, depende obviamente de las circunstancias de exposición, ¿no?
Uh-huh.
Y de la dosis, de qué condiciones, de qué vía.
Claro.
Volviendo un poco a esto de...
Porque en el caso de la carta,
Iván. Uh-huh. Obviamente que no, que una semilla de ricino que se usan en collares, en forma ornamental, muchas mujeres usan collares de semillas, en las cuales tienen semillas de ricino. No por eso me voy a intoxicar, ¿no? Para eso tengo que tener contacto con el principio activo, con los con las sustancias que realmente tengan toxicidad y por una vía adecuada hacia mi organismo. Obviamente que por una semilla, contacto cutáneo, no se va a absorber, ¿no? Uh-huh. Generalmente esto, y ustedes hablaban hace un ratito con respecto a historia, y sí, hay antecedentes de homicidios con el principio activo del ricino, pero por otras vías, ¿no? No por vía cutánea.
No por vía cutánea, por inhalación, por ejemplo.
Por vías inyectadas, ¿no?
Sí.
El extracto mismo de la planta, el extracto mismo de la semilla. ¿Ah? También se usó con fines medicinales, el aceite de ricino como catártico, como laxante, ¿no?
Uh-huh.
O sea, por eso volvemos a todo que depende de la dosis y de la vía para hablar de una toxicidad específica de una sustancia, ¿no?
Uh-huh.
Pero, no sé si esto aclara más o menos
Igual,
la duda que existía, ¿no?
Sí, igual debe haber alguna sustancia, yo me imagino, que en pequeñas dosis, vía oral, pongámosle, puede ser realmente letal. ¿Cuál sería?
Eso digo, es muy relativo. Depende, uh-huh, obviamente, como le dije, de las circunstancias y de la vía y del organismo de la persona, ¿no?
Uh-huh.
Esta sustancia, el ricino, da algún cuadro digestivo importante, puede dar por vía digestiva, ¿no?
Mencionamos a la...
Bien, el arsénico también es un clásico en la toxicología.
Ahí está.
¿No?
¿El arsénico de dónde sale?
¿Cómo, perdón?
¿El arsénico de dónde sale?
El arsénico forma parte de nuestra tierra, depende de las concentraciones. Existen ahora también preparaciones con arsénico para el tratamiento de madera, para el tratamiento de los postes, para el tratamiento como insecticida.
Uh-huh.
Históricamente se usaba también en tratamientos para enfermedades de la piel como la psoriasis, hoy día ya no se utiliza, pero las fuentes de arsénico pueden ser varias, ¿no?
Mencionábamos hoy a la cicuta también como
planta, pero
como
nosotros
planta,
no lo hemos visto, digo,
sí.
Realmente en el departamento de toxicología, en el cual está situado en el hospital de clínicas, se reciben unas 12.000 consultas al año por diferentes intoxicaciones de diferente tipo. Las plantas o las sustancias naturales ocupan un lugar, más o menos unas 100 a 120 consultas por año, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué tipo de plantas? ¿Qué tipo de plantas?
Y la mayoría son generalmente en juegos infantiles, ornamentales, ¿no?
Uh-huh.
Otro ejemplo claro, hablando en general con lo que mencioné anteriormente, depende de la vía y de la toxicidad, una planta muy conocida por nosotros que es los potos, la Diefenbachia, de la familia Diefenbachia, no sé si la conocen.
Sí, cómo no.
Bueno, esa generalmente hace un tiempo había unos mails circulando con respecto a la gran toxicidad que tenía esta planta, como que era el enemigo. Y esta planta, puedo tenerla en mi casa y no tengo ningún riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Si la muerdo, si la ingiero, desprende unos cristalitos que me pueden generar, sí, alguna reacción alérgica que va a depender del estado de cada persona. Si una persona alérgica va a ser una reacción más importante, ¿no? Eso no quiere decir que esta planta sea una planta tóxica tiene su toxicidad si yo la consumo o tengo contacto de determinadas formas, ¿no?
Y yendo al ántrax, que era el caso más notorio...
Pero el ántrax, me estás hablando de otra cosa, es una enfermedad infecciosa. Uh-huh. Tú me sabes la pregunta con respecto a ricino y a plantas.
Sí, no, pero yéndome de las plantas, digamos, como...
Bueno, tú estás hablando con un toxicólogo, con un toxicólogo que se refiere a sustancias químicas, no a enfermedades infecciosas.
Porque recuerdo que en su momento decían, llegaron los sobres, llegaban cartas con ántrax, con esporas de ántrax.
Le vuelvo a decir, el ántrax es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad que se vincula a una sustancia química, a la toxicología.
Bien, perfecto.
O sea, tal vez no soy la persona adecuada para responder con respecto a una enfermedad infectocontagiosa, ¿no?
Muy bien. Le agradezco mucho, le agradezco mucho al doctor Javier Malet, toxicólogo, docente de la Cátedra de Toxicología del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, por estos minutos y por desasnarnos.
Perfecto.
Un abrazo.
Buenas tardes y gracias.
Chau.
Adiós.